Comisión de Relaciones Exteriores del Senado analiza crisis en Siria.
La agenda es bastante ambiciosa en cuanto a...
Delegaciones de Estados Unidos y Cuba se reúnen en Washington y La Habana.
WHO is supporting Brazil.
Y directora general de la OMS no recomienda posponer Juegos Olímpicos en Río.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Como profundamente perturbadora calificó el secretario de Estado John Kerry la situación en Siria. El cese de hostilidades parece escaparse entre las manos del enviado especial de la ONU, el canciller ruso y diplomáticos de otros 17 países, incluido Estados Unidos, quienes intentan hallar una solución política al conflicto.
Las palabras del secretario de Estado John Kerry al término de la primera serie de reuniones sostenidas en Austria para rescatar lo poco que queda del cese de hostilidades en Siria. Son ilustrativas.
Nadie, absolutamente nadie, puede declararse satisfecho con la situación en Siria. Es profundamente perturbadora y estamos muy preocupados por los niveles de violencia que se han desatado en los últimos días, poniendo en riesgo el cese al fuego.
No obstante las dificultades, el encuentro determinó nuevos pasos para ampliar la base del cese al fuego y devolver el terreno perdido en los últimos días, entre ellas la advertencia de expulsión a quienes pretendan comprometerse con el acuerdo y violen el cese de hostilidades.
Al fin de cuentas, para llevar a la práctica todo lo que se ha plasmado en el papel, se necesitarán acciones claras y decisivas para llevar a cabo todo lo que se determinó hoy.
El propio canciller ruso, Sergei Lavrov, manifestó la preocupación del Kremlin por el nivel de violencia, lo que parece indicar que la situación se está saliendo de las manos.
Lo que hay detrás de nuestros esfuerzos es una preocupación conjunta sobre el incremento del terrorismo en la región, particularmente en Siria. Tenemos el problema del frente del Nusra. Ellos hacen alianzas con ciertos grupos para adherirse al cese de hostilidades. Cuando les conviene, desconocen los acuerdos y luego regresan.
Una vez más, el enviado especial de la ONU puso su atención sobre las víctimas del conflicto, a quienes no les llega ayuda humanitaria en la cantidad, la frecuencia y con la urgencia que lo requieren. Gonzalo Abarca, Voz de América.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia sobre Siria y allí participó el embajador Robert Ford, alto miembro del Centro de Pensamiento Instituto del Medio Oriente acá en la capital estadounidense. Parece improbable que el régimen sirio vaya a negociar un compromiso para el restablecimiento de un gobierno de transición sin ponerle mayor presión militar. Sin embargo, permítanme decir que estoy firmemente en contra de la introducción de más fuerzas militares estadounidenses en situación de combate en Siria. Lo que me gustaría ver es que Estados Unidos haga más para ayudar a los civiles sirios. Nosotros debemos presionar mucho más fuerte en lo que se refiere a temas de acceso humanitario. Si las Naciones Unidas pueden entregar suministros por vía aérea en la ciudad de Deir el-Zor, en el este controlada por Bashar al-Assad y se encuentra bajo asedio del Estado Islámico, entonces, ¿por qué no se puede dejar caer suministros en Daria, en los suburbios de Damasco? Tamara Kaufman-Witz es directora del Centro de Política de Oriente Medio en el Instituto Brookings. Los rusos tenían un discreto objetivo para su intervención, que era restablecer el equipo o el equilibrio, en este caso, en favor de Assad. Ellos lograron esa meta. Si ellos pueden mantener eso a un costo modesto, pienso que van a estar satisfechos. Así que el embajador está sugiriendo que encontremos maneras de aumentar los costos y pienso que esa es una vía apropiada, el embajador Ford. Mientras tanto, el canciller alemán Frank-Walter Steinmeier expresó en Viena que Estados Unidos y Rusia ayudarán a explorar quién es responsable de las violaciones al cese del fuego con la intención de revivir el acuerdo para poner fin a las hostilidades logrado en febrero pasado. A pesar de los grandes obstáculos en la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, persisten. Tras una nueva ronda de conversaciones, las delegaciones anunciaron avances en ambos ámbitos.
Cooperación en la implementación de la ley, en salud y agricultura son algunos de los acuerdos que Estados Unidos y Cuba buscan alcanzar en un futuro cercano, según anunció la jefa de la delegación cubana, Josefina Vidal, tras reunirse con sus homólogos estadounidenses de la Comisión Bilateral.
Fue una reunión productiva, debo señalarlo, como ha sido ya la práctica en nuestros encuentros anteriores.
Vidal agregó que prevé un incremento en las visitas a cargo de funcionarios de alto nivel que discutirán, entre otros temas, el de los derechos de propiedad intelectual.
La agenda es bastante ambiciosa en cuanto a nuevas acciones, nuevos acuerdos, nuevas visitas, nuevos diálogos.
Hay, sin embargo, asuntos delicados como el del embargo comercial y la inmigración ilegal que no se espera sean resueltos antes de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, deje el cargo.
Uno esperaría del lado de Cuba que quien quiera que sea el presidente próximo de Estados Unidos tenga en cuenta la opinión de la mayoría de la opinión pública de Estados Unidos, la opinión de la mayoría de todos los demás sectores, del sector empresarial, de los, una buena parte de los círculos políticos del país, de organizaciones no gubernamentales que tienen un gran interés en relacionarse con Cuba y la opinión de la emigración cubana asentada en ese país.
Ambos gobiernos afirman que hasta el momento han hecho significativos avances para aumentar la cooperación en asuntos como la educación, el medio ambiente y la cultura, entre otros. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Por otro lado, la Comisión de Seguridad del Territorio Nacional de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre los riesgos de reanudar vuelos comerciales estadounidenses hacia Cuba. El presidente de dicha comisión, Michael McCaul, republicano de Texas, cree, según expresó, que la seguridad en los últimos puntos de partida en los aeropuertos son de fundamental importancia para la seguridad de la nación. Allí asistió Seth Stoder, subsecretario de Seguridad Nacional para la Frontera, Inmigración y Política Comercial, quien fue uno de los participantes en la mencionada audiencia. Recientemente, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio del Interior y Aduanas de Cuba, concentrado en la cooperación del cumplimiento de la ley. Esta semana, funcionarios de la entidad, incluyendo al secretario adjunto, se encuentran en Cuba como parte de un diálogo en marcha sobre asuntos policiales, copresidido por los Departamentos de Estado, Justicia y Seguridad del Territorio Nacional, con una delegación que incluye representantes del Servicio Guardacostas, Aduanas y Protección Fronteriza, e Inmigración y Control de Aduanas. Con relación al inicio de la programación del servicio aéreo entre Estados Unidos y Cuba, todos los requerimientos policiales y seguridad que se aplican para vuelos internacionales a Estados Unidos serán aplicados con igual fuerza a los vuelos de Cuba, y los integrantes de la Comisión de Seguridad del Territorio Nacional de la Cámara de Representantes interrogaron con mucho rigor a los funcionarios presentes acerca de la seguridad que la gente que viaja a Cuba o de Cuba a Estados Unidos. Apenas este martes, el Senado estadounidense comenzó a debatir el monto de financiamiento para combatir el Zika.
Legisladores de ambos partidos expusieron las razones por las cuales es necesaria o no la implementación de fondos adicionales para combatir el virus Zika en Estados Unidos. La senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, resaltó que esta enfermedad es una emergencia mundial de salud y condenó la inacción de los republicanos en aprobar los fondos que solicitó el presidente Barack Obama.
Durante meses hemos pedido a los republicanos que controlan el Senado que nos dejen actuar mientras que cada vez más viajeros estadounidenses están de vuelta en Estados Unidos después de contraer el virus Zika.
Sin embargo, Jeff Flake, senador republicano de Arizona, no está de acuerdo con la cantidad solicitada por la Casa Blanca y resaltó la necesidad de utilizar los fondos de manera inteligente.
Con una deuda nacional de 19 billones de dólares, hay que asegurar un presupuesto para este tipo de situaciones de emergencia.
Mientras se debate la implementación de fondos para el Zika en Estados Unidos, en Suiza, Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud, advierte a los líderes que el mundo no está preparado para esta emergencia.
Cuanto más aprendemos sobre Zika, más preocupados estamos al respecto.
Ante la alarma emitida por la OMS, autoridades de salud en Estados Unidos continúan preocupadas por la falta de fondos para combatir el virus y por la inminente llegada del verano en el país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Por otro lado, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, reaccionó ante el rechazo en la Cámara de Representantes de la solicitud de emergencia para combatir el Zika. Tenemos varias preocupaciones en relación al proyecto de ley de la Cámara de Representantes. La primera preocupación es de que es insuficiente, dada el significativo riesgo que representa el Zika. Eso no es solamente mi propio análisis, sino el análisis de nuestros profesionales de salud pública que aconsejaron a la administración acerca de lo que se debe incluir en el paquete suplementario que enviamos al Congreso hace casi 3 meses, de manera que es lamentable que el Congreso, por lo menos la Cámara de Representantes, en 3 meses más tarde y más de 1,000 millones de dólares cortos, de evitar hacer lo necesario para proteger al pueblo estadounidense.